Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del 15 de abril. Día Mundial del Titanic.
Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros.
El agua está helada y no hay bastantes botes. Mucha de la gente de este barco morirá.
Y es que se cumplen 107 años desde que el que fue en su momento el mayor barco del mundo se hundía durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Toda una tragedia que ha dado mucho de sí en el cine y en la literatura. Y esta madrugada, a la misma hora en que se hundía el Titanic en 1912, se estrenaba la nueva temporada de Juego de Tronos.
Los Lannister os mandan recuerdos.
Una vez más, la serie ha elegido algunas localizaciones españolas para ambientar las peripecias de los Lannister y los Stark. Hoy vamos a saber por qué España es tan atractiva para los directores de cine y qué beneficios nos reporta el hecho de que seamos un plato muy codiciado.
Retrasos en los vuelos, cancelaciones, pérdida de equipaje. Si han pisado tus derechos como consumidor, basta ya, reclama.
Barajas va a ser hoy el punto en el que se van a encontrar los afectados por la huelga de personal de seguridad y los perjudicados por la huelga de pilotos de Air Nostrum. Mucho vuelo cancelado, colas interminables y vuelos que inevitablemente se van a perder. Estaremos ahí con nuestra unidad móvil. Pero ¿cuáles son las vías para reclamar? Os lo vamos a contar en nuestra sección Consumo Cuidado. Y esta mañana nos ha llamado la atención la noticia de que Messi acaba de inaugurar un hotel solo para adultos, es decir, que tienen prohibida la entrada a todos los menores de 18 años. No es el primer hotel de estas características que hay en España. Es más, desde hace unos años cada vez surgen más iniciativas en este sentido. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntaros qué os parece. ¿Sois partidarios de que existan alojamientos solo para adultos?
Niños son niños y los padres son los que tienen que cuidar de los hijos. Los culpables o los que tienen que cuidar de ellos, yo pienso que son los padres, para evitar pues eso, molestias y que todo el mundo disfrute de las vacaciones.
Bueno, pues luego escuchamos el resto de respuestas que nos habéis dado.
El décimo aniversario de la revista Vanity Fair ha estado repleto de caras conocidas, celebrities nacionales y también internacionales.
Es una de las revistas de culto que podemos encontrar en los kioscos. Su éxito, saber mezclar en las dosis justas política, cultura, moda y vanguardia. Hoy hablaremos con el director de Vanity Fair, con Alberto Moreno, que estará en este estudio hacia las 11 menos 20 aproximadamente. Y tenemos más cosas en nuestra sección ¿Qué pasó con? Hablaremos con Mariano Alameda, aquel protagonista de la serie Al salir de clase que marcó a tantos. En la parte de cultura charlaremos con los protagonistas de Mudanza Show. A las 12 abriremos el hueco de nuestra tertulia del mediodía, hoy con Carmen Tomás y José Manuel Pazos. Y por supuesto, tendremos como cada día nuestro ratito de oyentes. Y hoy os vamos a preguntar por esas cosas que no soportáis en vuestro acompañante cuando vais a un espectáculo, al cine o a una discoteca.
La gente que entraba con gafas de sol a la discoteca, ¿podéis decir por qué? Son bueno. Guays, son fantásticas, porque es que la discoteca, luz, precisamente luz, no hay.
Bueno, luego vendrá Martín Romo a contaros por qué preguntamos esto precisamente. Hasta entonces ya tenéis operativo nuestro WhatsApp para que empecéis a mandarnos vuestros testimonios.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117. Ya sabéis que admitimos mensajes escritos o de voz.
Aprendiz de seguido.
que estamos de efemérides, hace 39 años sonaba por primera vez esta canción en la sala El Sol. Fíjense, en aquel momento pasó sin pena ni gloria. Años después se convirtió en uno de los himnos de la movida. Sonido de hace 39 años. Bueno, la huelga convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, EPLA, ha obligado a la compañía Air Nostrum a cancelar 148 vuelos en los próximos 3 días. Además, el personal de los controles de seguridad del aeropuerto de Barajas continúa con su huelga indefinida. ¿Cómo estará la situación a esta hora de la mañana? ¿Habrá muchos pasajeros afectados? Gloria Talavera está precisamente ahí, en Barajas. Buenos días.
Buenos días. Y desde las 8 de la mañana que llegábamos aquí al aeropuerto de Barajas, nos hemos encontrado con una situación muy diferente a la que narrábamos el pasado viernes. La Terminal 1 completamente tranquila. No hay esperas en esas zonas de controles de seguridad, pero eso sí, vemos que los viajeros, Eli, han sido muy obedientes, han hecho caso a todas las recomendaciones que se han lanzado desde las compañías, de las agencias de viaje, también a los medios de comunicación, y han venido con mucho tiempo hasta este aeropuerto. Es el caso de Mireia, que viaja a México a las 3 de la tarde, está aquí conmigo, y usted ha sido de las más previsoras. Buenos días.
Claro que sí, muy buenos días, claro. Escuchando los antecedentes, mejor me vine yo desde anoche, salí, llegué a las 6 de la mañana, pero todo bastante tranquilo.
Le ha llamado la atención, ¿no?, la tranquilidad que hay.
Sí, sí, es lo que veo, el cambio, la información, y ahorita veo mucha tranquilidad y vigilancia sobre todo.
Tenía miedo a perder el vuelo, como pasó a otros viajeros.
Dije, yo me voy a adelantar, no quiero pasar por ese mismo problema, porque es un viaje muy largo y perderlo y económicamente también es fuerte, así es que decidí venir con anticipación.
Mireia, Eli, uno de los ejemplos de viajeros informados, previsores, que llegaba aquí hasta el aeropuerto a las 6 de la mañana y su vuelo a México no sale hasta las 3 de la tarde. Más gente madrileña que viaja en esta Semana Santa, vamos a escucharla.
Nos vamos a Bucarest a ver a un familiar esta semana y hemos venido con tiempo, el vuelo sale a las 12 y hemos venido con 3 horas de antelación, pues por si acaso, porque como os hablaban de la huelga y de los jaleos que ha habido este fin de semana, pues entendíamos que teníamos que venir antes. Preguntamos y nos dijeron que sí, que bueno, que procurábamos venir un poquito antes de lo normal, por si acaso. Y viendo cómo en los telediarios, las colas y demás, pues hemos venido antes. Pero bueno, en principio lo que nos da la sensación de que todo, por lo menos por ahora, está más tranquilo.
Mucho más tranquilo. No ha habido, por cierto, avances en las negociaciones. Por eso, de momento, Eli, se mantiene la huelga indefinida. Eso sí, lo comentábamos también el viernes, con un 90% de servicios mínimos.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por estar ahí siempre al pie de la noticia. Ya lo saben ustedes, 148 vuelos cancelados de Air Nostrum en los próximos 3 días y continúa la huelga indefinida del personal de los controles de seguridad. El viernes, ustedes lo recordarán, hablábamos con una persona que es portavoz del comité de huelga, precisamente de estas personas, del personal de los controles de seguridad, Cristina Galán. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Hoy volvemos a hablar contigo porque te encontramos en estos instantes denunciando ante la Inspección de Trabajo la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Exactamente. La verdad es que estamos teniendo muchos problemas porque los cuadrantes asignados a los trabajadores no se están respetando en cuanto a la carta de servicios mínimos. Cada trabajador debe estar situado en el puesto que le marca el cuadrante y lo que están haciendo es moviendo al personal en función de las necesidades del flujo de pasajeros que haya en una terminal o en un puesto o en un sitio determinado. Ese es uno de los motivos.
Pero hay algunos más, Cristina, por lo que veo. Porque tengo en la mano precisamente esa carta que habéis hecho con los puntos en los que consideréis que se está vulnerando el derecho de los trabajadores. Y hay algunos que a mí personalmente me preocupan mucho. Por ejemplo, en los arcos de metal, en estos arcos que hay para detectar si alguien lleva objetos metálicos encima, en lugar de un hombre y una mujer, solo está viendo una persona.
Sí, en ciertos momentos se permite que solamente haya una persona de un sexo en el arco detector de metales, así como en el puesto de respección, pues que debería de estar haciendo trazas de explosivos, ese puesto, esa persona se quita de ahí, con lo cual se dejan de hacer trazas de explosivos y se lleva a otra máquina para que ocupe o bien el puesto del arco detector de metales o el puesto de la persona que está sentada en el escáner.
O sea, en estos momentos, perdona un momentito, Cristina, porque me parece que esto es importante. Es decir, en el control al que se derivan casos que se consideran más peligrosos, por ejemplo, que hay sospechas de que alguien está llevando explosivos y entonces se le deriva, digamos, a otro control. ¿Ese segundo control no existe en estos momentos?
No existe. La tercera persona, la persona que está detrás de la persona que está ocupando el puesto de radioscopia, que es la persona de inspección, que es la que abre la maleta y retira el objeto peligroso y tiene que hacer la traza, pues no está. Directamente se le coloca o en el arco detector de metales o en la máquina de radioscopia para dar fluidez y paso al resto de pasajeros que tiene que acceder por el control. Y
eso evidentemente, Cristina, disminuye la seguridad de los aviones y de los pasajeros.
Disminuye la seguridad de los pasajeros y de los aviones y retrasa. Retrasa porque la persona que está sentada en el escáner tiene que parar el flujo del paso de maletas, abrir la maleta y retirar el objeto que quiere retirar o asegurarse de lo que está viendo. No es peligroso. Con lo cual, en vez de agilizar, lo que hace es retrasar. Y esta persona no realiza trazas de explosivo, con lo cual se merma la seguridad.
Ya.
Entendemos.
Que es lo más preocupante de todo, ¿eh?
Sí,
porque uno, puede echarle horas esperando, pero que no te garanticen el 100% de seguridad en los próximos vuelos, por lo menos la misma seguridad que en vuelos anteriores, a mí me parece muy grave.
Es muy grave, desde luego. Y luego también se junta con otro factor importante, que hay personas que han entrado a las 4 de la mañana y hemos tenido situaciones de ser las 12 del mediodía y no han podido ir ya no a tomar un café o a desayunar, sino simplemente al baño. Es que es completamente inhumano. Y esa persona con la fatiga visual y mental y la carga de trabajo y el estrés que tenemos, es imposible que sin un descanso puedas garantizar la correcta calidad en la seguridad que se debería de tener, porque no hay medios humanos.
Cristina, desde el viernes pasado que hablamos en este mismo programa hasta hoy, ¿ha habido algún tipo de acercamiento, algún intento de sentarse en una mesa de negociación para ver qué es lo que se hace con esta huelga indefinida?
Pues tenemos conocimiento de que AENA ha mantenido reuniones, según ellos, técnicas con la empresa. Es lo que nos comenta la empresa, pero ni por parte de AENA ni por parte de la empresa ha habido ningún tipo de intento de negociación, ninguna llamada ni ninguna noticia. AENA lo único que hace es echar balones fuera, decir que a ella no le compete esta situación, que es cosa de la empresa. La empresa entra o sale en función de la aplica la marca AENA, y es AENA la que está marcando y determinando el sueldo del trabajador.
O sea, que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Se va pasando la pelota uno a otro y al final vuelve al inicio de la rueda.
Claro, porque hemos vivido subrogación tras subrogación, y AENA es conocedora de esta situación desde el 2015 y sigue sin asumir unos costes, a pesar de que ya se le ha notificado en numerosas ocasiones cuáles son los pluses que veníamos percibiendo y las situaciones que los trabajadores teníamos, y sigue empeñada en que esto es cosa de la empresa. Pero quien realmente saca la plica y licita y pone el precio de salida es AENA, y lo hace siempre por debajo de los salarios de los trabajadores.
¿Habéis presentado ya la denuncia de inspección de trabajo o estáis a punto de hacerlo?
Ya la tengo presentada.
Ya la tienes presentada.
A inspección de trabajo, sí.
Bueno, veremos qué es lo que cuesta inspección, qué es lo que contesta inspección de trabajo, que no sé si en estos casos suele ser una respuesta rápida o se hace esperar en el tiempo.
Pues estoy esperando, porque he solicitado la intervención de urgencia de un inspector que para que asista al aeropuerto y estoy esperando a ver qué es lo que me dicen. No me han dado aún contestaciones. En un ratillo supongo que me dirán algo.
Bueno, pues en cuanto sepamos cuál es la decisión que toma Inspección de Trabajo, volveremos a hablar contigo. Cristina Galán, portavoz del Comité de Huelga del Personal de los Controles de Seguridad. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros.
A vosotros. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Otro. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y hoy en nuestra sección Consumo Cuidado nos vamos a fijar en todas esas personas que van a sufrir, como les decíamos hace un momento, retrasos o anulaciones y cancelaciones de vuelo a consecuencia de las huelgas. ¿Cómo reclamar estas cosas? Es algo que solemos hacer habitualmente, recordar cómo tenemos que reclamar, pero nunca está de más cuando el motivo es precisamente este, que se juntan un montón de huelgas. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy interesada y sobre todo supongo que haciéndome eco de lo que muchos oyentes ahora se están preguntando, porque algunos de ellos seguramente se van a encontrar con colas inmensas en barajas o se van a encontrar con que su vuelo se ha cancelado. Si uno por culpa de esas colas pierde un avión o si se encuentra cuando llega al aeropuerto que su vuelo ha sido cancelado, ¿qué es lo que tiene que hacer, Enrique?
Bueno, pues mira, a ver, en el caso de las colas es un poco más complicado, ¿no? Porque no se puede establecer una responsabilidad directa de la compañía, porque se trata de una empresa diferente.
Yeah.
Nosotros recomendamos, desde luego, a quien haya sido responsable de ese retraso, reclamar, ¿no? Si es el caso de Aena, si uno puede acreditar pues que se ha presentado con tiempo suficiente, más que razonable, y que no se le ha prestado el servicio y eso le ha ocasionado un perjuicio, pues tiene, entendemos nosotros, el derecho a reclamar. Otra cosa es que lamentablemente esa reclamación tenga que ser judicial, ¿no?
Yeah.
Importante acumular pues las pruebas, los testimonios, mediante fotos, mediante localización, de que uno estaba en el sitio adecuado con el tiempo suficiente. Eso sí, también es recomendable en estas circunstancias adelantar la hora de ida al aeropuerto para evitar tener esos problemas. En el caso de las cancelaciones, aquí sí que la normativa de las compañías aéreas está más favorable al usuario, ¿no?
Sí.
Porque dice claramente la legislación europea que una huelga no es una causa de fuerza mayor. Por tanto, la compañía tiene la obligación, cuando conoce una huelga, de comunicar previamente al consumidor pues que su vuelo se va a cancelar por motivo de la huelga, ¿no? Y tiene que ofrecer un transporte alternativo o la posibilidad de reembolso al consumidor con 2 semanas de antelación. Si esto no se hace, la compañía sí es responsable de indemnizar al usuario por los perjuicios sufridos. Es decir, que el usuario que se ve afectado por la huelga porque le cancelan el vuelo en ese momento, primero, tiene derecho al transporte alternativo. Tiene derecho también a que la compañía le dé la asistencia, es decir, que le proporcione hotel si es necesario o comida si es necesaria. También llamada de teléfono, pero bueno, ya en la práctica no se utiliza, ¿no? Nosotros tenemos móviles. Y lo más importante, tiene derecho a unas indemnizaciones en dinero, metálico, inmediata, y que van de los 250 a los 600 euros en función de la duración del vuelo.
Una cosa, Enrique, ¿tienen que pagarnos una indemnización solamente por el hecho de no haber podido coger ese vuelo o también por las consecuencias que conlleva eso? Por ejemplo, estoy pensando, reservas de hoteles, reservas de apartamentos. Si uno no puede coger un vuelo y se le retrasa el viaje y tiene que cogerlo al día siguiente, pierde un día de hotel, ¿ahí qué ocurre?
Pues efectivamente que las indemnizaciones son independientes del derecho general que tenemos los consumidores a recibir una indemnización por los perjuicios sufridos, ¿eh? Es decir, la normativa también recoge que en caso de responsabilidad podamos recurrir y pedir esa indemnización por los daños que realmente nos causa. Ahora bien, la diferencia, pues que mientras que la normativa recoge expresamente esas compensaciones, que el resto de daños pues habrá que acudir a juicio y a reclamar. Es importante reclamar bien, ¿eh? Y para eso, si te parece, vamos a recordar cómo
claro
hay que hacer
esas
reclamaciones. Lo primero, hay que dirigirse a la compañía, a través de una hoja de reclamaciones. Es decir, es la compañía aérea directa la responsable que nos tiene que hacer frente a esas indemnizaciones y a esas compensaciones. Por tanto, tenemos que hacerlo por escrito, ¿eh? Siempre por escrito. Aquí las palabritas se las lleva el viento. Vale. Y en la hoja oficial de reclamaciones, y si la compañía no lo tiene, cosa que es bastante habitual en algunos aeropuertos, que son pequeñitos y no están todas las compañías, vale la hoja de reclamaciones que tiene AENA a disposición de todos los consumidores en cualquier aeropuerto.
Vale.
Y cuando digo en cualquier aeropuerto, también internacional, ¿eh?
Perfecto.
La compañía tiene un mes para comunicarnos la resolución de esa reclamación, y si finalmente no nos hace caso, pues tendremos que dirigirnos a la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, que es el organismo que finalmente resolverá sobre la aplicación del reglamento europeo, porque esto es todo lo que estamos hablando, estos derechos están recogidos en un reglamento europeo, y esa Agencia Española de Seguridad Aérea es la entidad pública responsable de la resolución de estas reclamaciones. Así es como tenemos que reclamar en caso de cancelación.
Bueno, en este último caso también supongo por escrito y aportando todo tipo de pruebas.
Efectivamente. Ya sabes, Eli, lo hemos comentado muchas veces en este programa, que es fundamental pues que las reclamaciones tengan pruebas suficientes que acrediten pues esos daños, esas facturas de taxi, esas facturas de hoteles, esas reservas perdidas, el cargo que nos han hecho, en fin, que podamos acreditar cuanto más mejor. También es muy importante, es por escrito, tampoco hay que ser Shakespeare, ni mucho menos, hay que contar las cosas de forma resumida. Y luego, si tenemos el asesoramiento de una asociación de consumidores como OCU, otra cualquiera, o también pues de un abogado, si lo tenemos, recuerda que los seguros muchas veces tenemos cubierta esa contingencia de las reclamaciones, ¿no? De poder utilizar los servicios del seguro, pues eso mejor que mejor que la reclamación esté bien encaminada. Pero es fundamental reclamar y por escrito. Lamentablemente, la mayoría de los consumidores se quedan sin estas compensaciones simple y llanamente porque no las reclaman.
Pues muy mal hecho. Hay que pedir hoja de reclamaciones en la compañía aérea con la que uno iba a volar. Si no la tienen, hoja de reclamaciones de AENA, y si no nos contestan en un mes, Agencia Española de Seguridad Aérea. Esos son los pasos que hay que seguir, siempre reclamación por escrito y siempre aportando pruebas. El problema aquí es, como siempre, Enrique, ¿quién nos resarce de los días de vacaciones perdidos?
Pues mira, eso los tribunales tienen múltiples sentencias sobre una cosa que se llama daños morales, y es que efectivamente no es lo mismo perder mal, ¿no?
Claro.
Las vacaciones son escasas y eso está cuantificado, se puede objetivar, y son los tribunales los que al final pues determinan y deciden cuánto es la cantidad justa. Y mira, en esto hay que agradecer pues a una abogada que se fue de viaje de novio y se lo estropearon, y obtuvo hace ya muchísimos años la primera sentencia que reconocía esos daños morales en materia de transporte aéreo. Desde entonces son muchos los consumidores que se beneficiaron gracias a esa sentencia.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si tienen la mala fortuna de estar perjudicados por las diferentes huelgas que se pueden encontrar hoy en Barajas, reclamen, no se queden con las ganas, háganlo porque están en su derecho. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias.
Como siempre, un abrazo a vosotros, un saludo.
Hasta la semana que viene. Leo Messi acaba de comprar un hotel solo para adultos en Mallorca. No es el primero, porque en Ibiza ya cuenta con otro en esa misma modalidad. Lo cierto es que cada vez hay más hoteles que solo admiten a mayores de 18 años, porque cada vez hay más demanda. En los últimos años la oferta, fíjense, ha crecido en más de un 40%, y ya no se encuentran por casualidad, sino que se buscan. Hoy hemos salido a la calle para preguntar por el tema. ¿Qué os parecen los hoteles solo para adultos? ¿Habéis estado alguna vez en ellos? ¿Os parece discriminatorios? ¿Hay opciones para todos y esta es solo una opción más? Hemos salido a la calle y hemos buscado respuestas.
Yo creo que es una buena idea porque, bueno, es otro tipo de turismo, ¿no? Que igual la gente con joven prefiere no tener niños, ¿no? En un hotel. Y bueno, yo creo que en un futuro puede que vaya alguno de ellos.
Lo veo bien. A ver, cuando no tienes niños, pues te apetece más ir en plan tranquilo y que, bueno, pues no te moleste, no corretees. Yo siempre soy partidaria de la convivencia, pero bueno, cuando estás imposible, pues veo bien que haya una oferta para gente que quiera estar tranquila, como en los restaurantes y demás. No estoy muy a favor del movimiento contra niños que hay ahora que se están haciendo muchas cosas de estas, pero bueno, si la gente no está contenta y no, al final no va a disfrutar de sus momentos de relax, pues también lo entiendo.
Como todo en la vida, cada uno que elija su opción. Entiendo que hay gente que los niños les molestan y que en un momento dado puede ser molesto, y bueno, pues sí, no me parece mal. Mientras que haya oferta para todo el mundo, a mí me da un poco lo mismo, ¿sabes? Si los niños en un momento determinado, una pareja que va sola y quiere tener un plan romántico y los niños les molestan, bueno, mientras haya oferta para los demás, no me parece mal.
Los niños son niños y los padres son los que tienen que cuidar de los hijos. Entonces, si hay un matrimonio que quiere o una familia que quiere ir a descansar, pues los padres de los niños pequeños tienen que cuidarles y atenderles para que no molesten, porque los niños juegan y tienen que jugar, y si molestan, pues es que son niños. Los culpables son los que tienen que cuidar de ellos, yo pienso que son los padres, para evitar, pues eso, molestias y que todo el mundo disfrute de las vacaciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa,
Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición, en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana los vamos a pasar charlando con alguien que tiene algo que contar. Y si les hablo de Vanity Fair, bueno, pues muchos de ustedes dirán, hombre, sí, claro. De hecho, la habrán tenido muchas veces en sus manos. Es una de las cabeceras de referencia en el panorama nacional e internacional del periodismo. Es una revista conocida por su excelencia periodística y por haber publicado algunos de los reportajes y entrevistas que han marcado la actualidad de los últimos años. Y a lo mejor ustedes también se han preguntado alguna vez, bueno, ¿y quién está detrás de estas cabeceras tan importantes? Bueno, pues en el caso de Vanity Fair hay un hombre muy joven que se llama Alberto Moreno. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, tú eres jovencísimo.
Cada vez menos.
Bueno, eso no suele pasar a todos generalmente. Otros vamos para atrás. Llega un momento que llegas a un tope y dices, venga, ahora empiezo a recular.
Yo estoy en el punto de que me querría empezar a quitar años.
Bueno, ¿cuántos años dirigiendo Vanity Fair?
Acabo de hacer dos.
Dos años.
La revista tiene 11 aquí en España y yo he tenido la suerte de comandarla los dos últimos.
Bueno, ¿qué tal la experiencia?
Pues me encanta, porque bueno, yo venía del mundo digital, se quería insuflar esta energía un poco transmedia a la revista y después de la exitosa etapa inicial, pues aparte de hacer una revista que, como tú dices, intenta seguir la excelencia periodística en todos los temas que tratamos, pues además queremos hacer una web muy pujante, que esté todo el día... viendo noticias y nada, es, te consume muchísimo tiempo, pero a la vez es muy satisfactorio, la verdad.
Bueno, Vanity Fair empezó por primera vez fuera de España, evidentemente en 1983, si no me equivoco.
Tuvo una primera época en los años 20, pero sí que tuvo un hiato ahí que se recuperó en el año 83.
Y luego llegó a España bastante más tarde.
En 2008.
Fíjate, o sea, muchísimos años. ¿Por qué ese tiempo de tardanza?
Nosotros, que pertenecemos a la editorial Condé Nast, pues que tiene unas 27 cabeceras, si no me equivoco, no todas están en todos los países. Y no todos los países aguantan, por su idiosincrasia, no todos soportan todas las cabeceras, pues porque en unas la moda es, en algunos países es muy importante, Vogue tiene presencia en casi todos ellos, pero por la estructura informativa o de sociedad... consideraron que poco a poco, pues hay algunas en las que Vanity Fair sí tenía cabida y España fue una de ellas. En Alemania ha tenido presencia, pero ya no está. En Italia va fenomenal, en Francia también, en Estados Unidos es la matriz y también está en Reino Unido. Ahora mismo estamos en 4 países.
Bueno, creo que uno de vuestros empeños es españolizar cada vez más la sí. revista. ¿En qué se diferencia de ediciones pues, como la americana o de otros países?
Pues de alguna manera lo que se intenta es el ADN, preservarlo, adaptar la realidad de la cabecera eso, a la realidad del país. Pero claro, si tú utilizas personajes de fuera, ¿qué es lo que le estás aportando? Yo tendría derecho a estar hablando con legitimidad de los temas que hablan en la americana, sindicarlos o incluso hacerlos yo mismo. Pero yo lo que le quiero dar, mi grupo en concreto, en este caso lo que le queremos dar es un acercamiento con estas señas identitarias, prácticamente una manera de abordar las cosas a los temas que más nos inquietan y que tenemos más cerca.
Bueno, la revista, si ustedes la han tenido en la mano, que supongo que sí, es estupenda, tiene una calidad, un papel fantástico de los que ya no se encuentran tan fácilmente. Y luego si hay algo que caracteriza a Vanity Fair, aparte de sus estupendos reportajes, es la fotografía, Alberto.
Pues tenemos esa suerte de que en nuestra editorial siguen creyendo que es uno de los valores principales y es verdad que... Pues que sientes un cierto orgullo cuando la gente la tiene en la mano y dices, es suave, pesa mucho, la foto brilla y brillan los personajes porque al final podemos trabajar con los mejores fotógrafos y los mejores redactores.
Aquí el éxito está en saber meterle a la revista la dosis exacta de información, de vanguardia, de moda, de fotografía, en fin, es una mezcla... Así en principio dices, bueno, muy fácil, meto un poco de todo, pero no es así. Hay que buscar, como digo, la dosis exacta de cada contenido.
Yo pienso que es una especie de cajón desastre muy racionalizado. Es decir, tenemos la suerte de que la heterodoxia es una de las banderas a las que podemos aferrarnos. Pero tiene que tener su parte de moda, su parte de lifestyle elevado, porque al final estamos escribiendo para gente pues, que se puede permitir algunos caprichos. Y después, entre sociedad, monarquía, política, etcétera, tienes que intentar conseguir una rara mezcla que te funcione. Que hay algunos meses que están mucho más compensada, en otros se te polariza hacia uno de los sectores, pero que lo bonito y que a mí que me gusta mucho preguntarle a los quiosqueros, a los lectores, a los compañeros de profesión, que qué es lo que les gusta, dicen, es que al final es como una vuelta al mundo. Al final estás... picoteando de todo un poco y te da munición social para los sábados, independientemente de la sección que te haya gustado más en ese número.
Supongo que la crítica que recibiréis es precisamente esta que apuntabas, ¿no? Es una revista elitista, es solo para determinado público, no está hecha para todo el mundo.
Bueno, tiene un target, obviamente pues nos orientamos hacia una gente de poder adquisitivo que es medio alto, que se puede permitir según qué tipo de vacaciones o según qué restaurantes, según qué estilo de vida o moda. Pero bueno, eso no discrimina a nadie que no le pueda interesar un tema, porque al final todos ellos los volcamos en la web, se democratiza, allí las reglas son un poco distintas y hay gente que a partir de leerlo en la página web, luego llega a la revista y dice, bueno, no es lo que yo me pensaba, es estimulante, me gusta, me apasiona. Es la suerte que tenemos, que podemos hacer ese caballo de Troya.
Me da la sensación, Alberto, de que ya no solamente por los contenidos, sino por el propio formato de la revista, este tipo de publicaciones cada vez son más un artículo de lujo. Yo tengo un amigo muy conocido, además, pero bueno, ahí está, que lleva años diciendo, al final los periódicos, las revistas de este formato, por ejemplo, se van a convertir en eso, ¿no? En un artículo de lujo que llevará a la gente que tiene poder adquisitivo debajo del brazo, también un poco para fardar, digamos.
Bueno, se decía lo mismo de los libros también, sí, que nos íbamos a pasar todos al e-book, y al final ahora mismo hay una explosión de producción de libros físicos que nadie la había visto venir. Las revistas, lo mismo, se dice que cada vez hay menos, que cada vez hay menos kioscos, menos puestos de venta, pero la realidad es que ahí seguimos, que lo hacemos con el mismo entusiasmo que antes, que intentamos buscar las mismas historias que siempre. Y sí que es verdad que tratamos de hacer que sea un objeto que cuente, que sea pues proclive al coleccionismo. A mí me gusta tener muchas revistas pues extranjeras, incluso de nuestra propia casa, y las guardo a la hora de hacer el lomo. Es muy importante ver cómo van a quedar con las otras, porque al final son como mini libritos que te cuentan una historia de un momento determinado. También una cosa que solemos hablar sobre la revista es que si tú tienes un personaje en portada, queremos que haya sido la mejor biografía puntual hasta ese momento de la persona en cuestión. Y que si dentro de 5 años lo volvieras a entrevistar, te cubrieras otros 5 años. Con lo cual, es biografías en tiempo real.
Vamos con la portada. La del número último número que hemos tenido en la calle, creo que está protagonizada por Antonia Delate.
No, o era justo anterior, pero la que teníamos ahora mismo, que se puede ver hasta mañana, porque mañana cambiamos, sí, es John Kennedy, Caroline Bessette.
Cierto, cierto.
En el triste aniversario de su desaparición hace 20 años.
¿Podemos adelantar quién va la portada de la revista que aparece mañana aquí en la mano?
La acabo de tuitear, o sea que podemos.
Es Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo decidís quién ocupa la portada?
Pues muchas veces es porque tenemos una idea clara, tenemos ganas de trabajar con una persona desde 6 meses atrás, las preproducciones son grandes porque nos tenemos que blindar una cierta exclusividad, algunas son muy estéticas y queremos construir un universo alrededor de ellas, y a Cayetana la queríamos entrevistar hace mucho, y por un timing pues bastante oportuno, nos dijimos que una entrevista que podía haber sido de interior o una portada, ahora con todo lo que le ha pasado y que es trending topic todos los días, era pertinente, nos daba tiempo y creemos que es una portada que puede interesar.
O sea, que habéis tenido que revisar la entrevista, me imagino, con los últimos acontecimientos.
Claro, hemos actualizado y hemos puesto, pues, desafortunadamente el otro día en Barcelona vivió una situación muy incómoda, y eso hace que ella sea una persona sobre la que preocuparnos ahora mismo. Está en la palestra, va a ser uno de los miembros más destacados de las elecciones que tenemos encima, y pues al final ella encierra una cierta personalidad enigmática que hemos intentado desencriptar. Se conocen mucho pues las declaraciones que hace, que salen en todas las noticias, pero quizá esa vida pues más personal que hemos tenido la suerte de poder descifrar con ella, eso puede generar una cierta curiosidad para conocer a la persona que hay detrás del personaje.
Bueno, Alberto, tú eres periodista, evidentemente, sí, y llevas tiempo además dedicado al mundo de la cultura, pero ¿cómo llegas a convertirte en director de Vanity Fair? Que siempre parece que tiene que ser o un señor con corbata y muy, en fin, con gemelos y a la superúltima, pero de una clase como muy alta, o una señora con pendientes de perlas. Yo siempre te lo imaginas así, ¿no?
Bueno, los perfiles de los distintos directores de Vanity Fair son pues tan variados como los temas que tratamos, la verdad. Ahora mismo acaban de contratar en el Vanity Fair italiano a un crítico de moda pues de muchísimo bagaje, y donde allí es moda, pues yo venía del mundo más de la cultura, y dentro de mi propia editorial, que yo venía de la revista GQ, básicamente habíamos hecho una web que se salía de los cánones de la moda, que yo estaba como muy inquieto, pues al final había elecciones en Grecia y creía que le podíamos buscar un enfoque, y había el Brexit y también le intentábamos dar. Y al final, pues estaba haciendo tantas cosas y era tan inquieto que me dijeron...
¿Qué te voy a
decir, hijo? No, pero me dijeron, si quieres hacer tantas cosas tan diversas, quizá la cabecera que más se te adecua es pues la que más te más trata. Y tuve suerte, yo soy una persona de la casa, acabo de hacer 2 años en la revista, pero he hecho 10 años ya en Condé Nast. y confiaron en mí, me supuso el mayor de los orgullos y dije, bueno, esto es como cuando al delantero de los alevines del Real Madrid le dan la oportunidad de jugar con el primer equipo, y es una gran responsabilidad, pero un gran gozo también.
Estás metiendo goles.
Yo creo que algunos...
Yo creo que unos cuantos llevas metidos. Por cierto, fíjate, hablábamos antes de la fórmula un poco, ¿no? Que seguís en Vanity Fair, que es esta de mezclar de alguna manera política, personajes muy, muy llamativos, una fotografía estupenda, unos reportajes extraordinarios. Claro, la fórmula es muy buena, pero no es definitiva. Fíjate que hay revistas como, por ejemplo, Interview, que ya fue de las pioneras en mezclar un poco todo este tipo de cosas y ha tenido que desaparecer. Es decir, ¿cómo os las arregláis vosotros en un mundo que va efectivamente hacia la digitalización, hacia menos papel, mucha más pantalla de ordenador, para asegurar la pervivencia de la revista?
Yo, dentro de lo que cabe, procuro hacer un producto lo más excelente posible. Luego está la visión de la gente que me ilumina, de alguna manera, los que llevan el negocio, y una serie de líderes dentro de la empresa que velan porque esto funcione. Es decir, nuestra visión no es de aquí para ahora, sino que hay un plan de futuro, y todos estos fenómenos, que como la caída relativa del papel, que se presuponen, se calculan, se intentan paliar, y buscamos nuevas fórmulas. Cuando nosotros nos metimos a ser pioneros en el mundo digital en 2008, aquello parecía un capricho, y sin embargo pudimos llevarle la delantera a parte de la competencia, que nos ha dejado en un lugar pues bastante privilegiado y bastante estable.
Bueno, Vanity Fair, por si ustedes no lo saben, fue la primera revista en Estados Unidos que desveló, por ejemplo, el nombre de uno de los gargantas profundos, del Watergate.
Sí.
¿A quién te gustaría tener en la portada? Sí, sin pensarlo mucho. Esa persona que no has conseguido todavía, pero que dices, sería lo más.
A mí me gustaría, no es que sea una primicia, pero sí que me gustaría tener a Michelle Obama.
A Michelle Obama.
Sí.
Qué gran mujer, ¿eh?
La llevamos persiguiendo
mucho tiempo.
Tiene
un magnetismo que no se sabe muy bien por qué, pero atrae a muchísima gente.
Yo, la gente que le ha tratado, dicen que es una persona absolutamente luminosa, que tiene muchísimo que contar, porque al final ha vivido una presidencia muy de cerca. Toda la gente, todos los opinólogos, consideran que sería la gran esperanza del Partido Demócrata ahora mismo, que está tan desdibujado. Dice que ella no se atreve todavía, pero bueno, su biografía el otro día salió en las noticias, que había sido, si no me equivoco, la más leída de no ficción de la historia de Estados Unidos. Entonces, algo tiene esa mujer que, más allá de la biografía, poder sacarla, aunque solo sea poder describir la atmósfera y qué es lo que te transmite y cómo te hace sentir. Vanity Fair, que al final se fija en los detalles y en intentar encapsular esa semiótica, ese lenguaje no verbal, pues sería extraordinario, nos dijera lo que nos dijera. Y luego le puedes sacar una exclusiva, pues fíjate.
Estupendo.
Camino del Pulitzer.
Ese reportaje por el que tú ahora mismo harías la maleta y te marcharías mañana a cualquier lugar del mundo.
Pues a mí me gustaría... No lo hemos hecho en primera persona, y me gustaría ir a ver al señor Zuckerberg y allí a...
A robarle una camiseta de las grises,
sí,
por ejemplo, ¿no?
A que me dijera por qué hace lo que hace, por qué se ha metido en estos jardines y cuál es su plan quinquenal. Porque yo hace 5 años no me imaginaba que Facebook fuera a ser así. Dentro de 5 no tengo ni idea de dónde se habrán metido, y me gustaría poder desencriptar esa cabeza, y me gustaría hacerle un seguimiento de full access como tiene la revista Tradición, y ver cuáles son sus rarezas, sus extravagancias y sobre todo su visión de futuro, porque parte de lo que él piense va a ser el futuro nuestro mañana.
¿Qué les dirías, Alberto, a aquellos que piensan que Vanity Fair es una revista solo para mujeres?
Pues que se echen un vistazo. Una de las cosas que más me gustan es que me lo reconocen muchos matrimonios, que cuando se van de viaje, y nosotros somos muy viajeros y muy acompañantes, por suerte, que el marido y la mujer se pelean por ella. Entonces, de lo que se trata es de hacer buenos textos que le gusten a los seres humanos.
Aparte de lo que aparece, claro, ya tenemos la revista, la última, encima de la mesa. Estaréis ya con el siguiente número. Esto hay que ponerse al día siguiente.
Sí, bueno, e independientemente de los contenidos que nos pueda dar la actualidad y que hagan saltar unos reportajes y otros, la tenemos bastante avanzada. Entonces uh-huh. yo ya estoy pensando en dos o tres números vista.
Así, madre mía.
Así vivimos en papel.
Se vive, sí, de una manera muy, muy complicada. Alberto Moreno, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas
que te agradezco
gracias.
Mucho que nos hayas traído el último ejemplar de Vanity Fair.
Y yo a vosotros.
Que lo leemos mucho, todos los meses, y que si vas a ver al señor Zuckerberg, y necesitas a alguien que te lleve la maleta, pues ya sabes.
La llevamos a medias.
A mí no me importaría nada. Tampoco fenomenal. Entrevistar a este fenómeno del siglo XXI. Alberto, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Por haber estado con nosotros. Muchos éxitos, porque os lo merecéis. Y a seguir con este trabajo, que realmente es fantástico.
Muchas gracias.
Pues ya ven ustedes, alguien importante, alguien que tiene algo que contarnos, director de la revista Vanity Fair. No dejen ustedes, por cierto, de comprar este último número en el que sale la portada, Cayetana Álvarez de Toledo. Rozamos ya las 11 en punto de la mañana, ya saben ustedes que llegan las noticias, después tenemos por delante todavía 2 horas más de Buenos Días Madrid.